La Voz de América presenta Buenas Noches América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estos son los titulares de algunas de las informaciones que les ofreceremos en esta emisión. Estados Unidos promete usar todas las herramientas para proteger a estadounidenses en Afganistán. Gobernadores estadounidenses ofrecen refugio a desplazados afganos. Escuelas de Los Ángeles reportan más de 3.600 casos de coronavirus entre estudiantes y personal escolar. Ola sin precedentes de la variante Delta afecta a niños en Estados Unidos. Tercera dosis de vacuna contra el coronavirus para los Biden. Huracán Grace azota a México y genera evacuaciones. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Buenas Noches América. Nos acompaña en la producción general Henry Llanos. Les habla Tony Cano. Hoy es jueves 19 de agosto de 2021. Somos La Voz de América y estas son las noticias. Mientras el caos aún reina entre quienes buscan huir de Afganistán, crece la presión sobre la administración Biden por respuestas efectivas a los ruegos de quienes fueron sus aliados sobre el terreno. Estados Unidos prometió usar todas las herramientas para proteger a los estadounidenses y garantizar su evacuación segura del país. Nos informa el colega del programa de televisión de La Voz de América, El Mundo al Día, Jorge Agobián.
El jueves, la Casa Blanca monitoreaba potenciales amenazas terroristas en Afganistán, al tiempo que seguía en curso la operación de evacuación masiva. Afuera del aeropuerto de Kabul persistía el caos, mientras miles intentan huir del dominio talibán. El Pentágono reconoció el peligro inminente bajo el que operan más de 5.200 soldados en el terreno, así como miles que intentan escapar, pero aseguraron que están listos para responder si es necesario.
Continuamente realizamos evaluaciones en profundidad para proteger la seguridad de los estadounidenses. Usaremos todas las herramientas de nuestro arsenal para lograr este objetivo.
Unas 7.000 personas habían sido evacuadas hasta la tarde de este jueves, según la Casa Blanca. El propio Departamento de Estado denunció que fuerzas del Talibán estaban bloqueando el canal humanitario hacia el aeropuerto, rompiendo la garantía que habían ofrecido. En una alerta de viaje, el Departamento de Estado indicó que el gobierno de Estados Unidos no puede garantizar un pasaje seguro al aeropuerto. La administración Biden sigue siendo blanco de críticas por haber precipitado la retirada de sus tropas. Y desde varios sectores, entre ellos el liderazgo republicano, responsabilizan a la Casa Blanca por las consecuencias humanitarias.
Ahora dejamos a 10.000 o 15.000 ciudadanos estadounidenses detrás de las líneas enemigas sin ningún plan para llevarlos al aeropuerto.
El 31 de agosto es la fecha acordada para retirar las tropas estadounidenses. Aunque el presidente Biden aseguró durante una entrevista con la cadena de noticias ABC que se mantendrán hasta que todos los elegibles para ser evacuados estén fuera de Afganistán. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Al menos 10 gobernadores estadounidenses se han ofrecido para dar refugio en sus respectivos estados a los afganos que lleguen al país. Detalles de la información con Sofía Pisani.
Son cada vez más los gobernadores estadounidenses que se han ofrecido para dar apoyo y ubicar en sus estados a los refugiados afganos que han sido trasladados a Estados Unidos, luego de que los talibanes tomaran el poder en Afganistán, lo que sorprendió a las naciones occidentales y las dejó luchando por evacuar a diplomáticos y aliados. Los estados de California, Georgia, Iowa, Maryland, Carolina del Sur, Utah, Vermont, Virginia y Wisconsin han ofrecido su apoyo esta semana, mientras el Pentágono buscaba asegurar un espacio temporal para hasta 22.000 aliados afganos en Estados Unidos. Hasta el lunes, los primeros 2.000 afganos fueron colocados en la base militar de Fort Lee en Virginia y se espera que miles de refugiados más lleguen a bases en Texas y Wisconsin en las próximas semanas. Las organizaciones humanitarias estiman que cerca de 80.000 aliados afganos y sus familias han solicitado visas especiales de inmigrante para Estados Unidos, un programa que estableció el gobierno para acelerar el proceso de reasentamiento de los aliados afganos. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América.
Habrá una tercera dosis de vacuna contra el coronavirus para el presidente Joe Biden y la primera dama de Estados Unidos. Nos informa Alejandro Escalona.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo a ABC News en una entrevista transmitida el jueves que él y la primera dama Jill Biden recibirán una tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19. Los comentarios de Joe Biden fueron grabados el miércoles mientras las autoridades sanitarias daban a conocer su plan para poner a disposición de los adultos estadounidenses la tercera dosis de las vacunas contra COVID-19 aprobadas a partir del 20 de septiembre. El programa de refuerzo se pone en marcha en momentos en que millones de estadounidenses aún no han recibido la vacuna inicial y cuando muchos en todo el mundo están esperando el suministro de vacunas. Biden, de 78 años, y su esposa recibieron sus primeras dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech en diciembre. La Casa Blanca informó previamente que esta tercera dosis no impacta en ninguna forma el compromiso de Estados Unidos de donar vacunas a países que las necesiten en la región y el resto del mundo. La directora de los Centros de Estados Unidos para el Control y la Prevención de Enfermedades, Rochelle Walensky, dijo que los datos muestran la necesidad de una mayor protección debido a la variante Delta y la disminución de la efectividad de la vacuna con el tiempo. Aún no está claro con qué frecuencia se necesitarían las inyecciones de refuerzo de COVID-19 en el futuro. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Gracias, Alejandro. Hacemos una breve pausa y en un momento seguiremos con más información en Buenas Noches América por la Voz de América desde Washington.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona. Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de la Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington, al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Para regresar a las clases presenciales, el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles elaboró un proyecto de seguridad que requirió hacer pruebas anti-COVID a estudiantes y empleados. Ya se tienen los resultados de esos exámenes y las cifras indican que la precaución es necesaria ante el avance de la variante Delta. Nos informa desde Los Ángeles, Verónica Villafañe.
El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles reveló que más de 3.200 estudiantes y casi 400 empleados dieron positivo en las pruebas anti-COVID de referencia requeridas para regresar a clases presenciales, como parte de un plan diseñado para prevenir contagios en las escuelas.
Pues súper importante que el distrito lo haya hecho.
El doctor David Goodman Mesa es infectólogo y profesor de UCLA.
Sabemos ya entonces de 3.000 niños que ahora se tienen que aislar por los 10 días y no ir a la escuela y así no poder transmitir el virus a los otros niños. Eso es el sistema y así debe de funcionar.
Hay más de 450 mil estudiantes inscritos para instrucción en persona. Al dar a conocer los datos vía Twitter, el distrito escolar enfatizó que están haciendo lo posible para reducir la propagación de COVID.
Las pruebas de referencia han ayudado a las familias y los empleados a mantenerse seguros en casa y a recibir la atención que necesitan al comenzar el nuevo año escolar.
Además de seguir estrictas pautas sanitarias, el distrito escolar seguirá haciendo 500.000 pruebas semanales a todos los estudiantes y personal escolar, incluyendo a quienes ya estén vacunados, para disminuir la posibilidad de contagios, especialmente para los menores de 12 años.
Los niños aún no son candidatos a las vacunas y sabemos que las mascarillas y la higiene de manos son dos de nuestras medidas más importantes y efectivas para la prevención de la transmisión del COVID.
Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Se registra una ola sin precedentes de la variante Delta que afecta a niños en Estados Unidos. Detalles con el colega Leonardo Bonet.
Justo cuando Estados Unidos está reabriendo las puertas de sus escuelas, las camas de hospitales se están llenando de niños en números sin precedentes en lugar de las aulas debido a una ola de afectados con COVID-19. El repunte de casos de coronavirus está causando más ansiedad y enfrentando a los padres de familia, administradores y políticos en todo el país, especialmente en estados como Florida y Texas, donde los gobernadores republicanos han prohibido que las escuelas obliguen a los jóvenes a usar mascarillas. Los científicos aún tienen que determinar si la variante Delta, que es altamente contagiosa, causa una enfermedad más grave a las personas o si los niños son más vulnerables a ella. Con la variante Delta avanzando a nivel nacional, los niños están llenando las camas de las unidades de cuidados intensivos de los hospitales en cantidades récord, incluso más que en el peor punto de la pandemia. Muchos son demasiado jóvenes para recibir algunas de las vacunas que solo están disponibles para los mayores de 12 años. Con millones de niños regresando este mes a las aulas, los expertos dicen que lo que está en juego es indudablemente preocupante. Aunque las tasas de hospitalización pediátrica por COVID-19 son más bajas que las de los adultos, han aumentado en las últimas semanas. Las tasas de infección muy altas realmente están haciendo que nuestros hospitales infantiles se sientan abrumados, dijo el doctor Buddy Creech, especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad de Vanderbilt, que ayuda a liderar la investigación sobre la vacuna de Moderna para niños menores de 12 años. Creech dijo que probablemente esas inyecciones no estén disponibles durante varios meses. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
El 16 de agosto, Nueva York comenzó a exigir prueba de vacunación para acceder a sitios de entretenimiento. Pero ¿cómo impactará la medida a los negocios? Laura Sepúlveda, nuestra colega en Nueva York, nos ofrece la información.
Si no tiene la vacuna, no pueden entrar.
Esta es una de las frases que ahora más dice Ozzy, trabajador de una discoteca en Queens que ha visto su negocio adaptarse a la nueva realidad. Él está a la expectativa y Pablo, quien trabaja en un restaurante, ve con preocupación que su ingreso proveniente de las propinas se reduzca.
100% de las personas no están ahora sí que vacunados, ¿eh?
La medida busca promover la vacunación y la actividad entre aquellos que de sentirse inseguros preferirían obviar ciertas actividades. Al respecto opina Adriana Aristizábal de New York City & Company.
Busca ayudar para que se reactive no solamente el turismo local, sino también el turismo nacional de todas aquellas personas que desean venir a visitar la ciudad de Nueva York.
Y es que, como destaca Jill González de Wallet Hub, la protección ha traído sus beneficios, aunque para algunos puede ser no muy atractivo.
La seguridad no es solo importante para el bienestar y tranquilidad del consumidor, es de hecho muy importante para la economía y su reactivación.
Y destaca que datos lo demuestran.
Hasta el momento hemos visto que entre más seguros se sienten los consumidores, más quieren salir. De hecho, están regresando a la economía, regresando a los negocios locales, saliendo a comer, saliendo a utilizar los negocios que ahora están abiertos.
¿Qué tanto impactará esto a la economía de la ciudad? Solo lo sabremos tras meses de aplicación de la medida, pero las expectativas de algunos expertos son positivas. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Gracias, Laura. Hacemos una breve pausa y en un momento seguiremos con más noticias en Buenas Noches América, por la Voz de América desde Washington.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde la Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas. Ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en
el... Gracias, Gonzalo, la situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Buanoticias.com.
Seguimos con más información en Buenas Noches América por La Voz de América desde Washington. La preocupación por el COVID-19 entre sus empleados llevó a una empresaria mexicana en Maryland a celebrar una jornada de vacunación en su restaurante. La estrategia tuvo tanto éxito que el Consulado de México y organizaciones estatales ampliarán las jornadas para la comunidad latina. Nos informa Diva Lizeth Cash.
Durante la pandemia, preocupada por la salud de los empleados y los clientes del restaurante La Sirenita en Maryland, su propietaria ideó la manera de llevar la vacuna contra el COVID-19 al lugar. La estrategia fue un éxito y 150 dosis en un día no fueron suficientes.
Teníamos algunas otras cosas como citas para sacar pasaportes o algún otro trámite. Estábamos regalando despensas.
Ahora clientes y empleados dicen sentirse protegidos ante el coronavirus.
Me siento más segura porque mis compañeros de trabajo, pues todos estamos ya, gracias a Dios, vacunados.
La fórmula de Eloísa también ha dejado en relieve las posibles fallas de las autoridades en Maryland, que es uno de los estados con más población vacunada del país, pero la minoría hispana y afroamericana son los últimos de la lista en el estado, según bases de datos especializadas.
Especialmente en este área, ¿no?, de Prince George, Riverdale, donde hay una gran concentración de personas de México, también de Guatemala, de varios países de Centroamérica, que por alguna razón, falta de información, temor, se estaban negando a ser vacunados.
Creo que la población latina no se ha vacunado porque trabajan mucho, trabajan 2 y hasta 3 turnos, y por esa razón hay que llevarle la vacuna a donde viven ellos.
La estrategia se ampliará a otros lugares y al menú de La Sirenita llegarán 300 vacunas en más jornadas, por lo que ahora la oferta de Eloísa, conocida como la madrina del pueblo, no solo serán sus suculentos platos. Diva Lizeth Cash, Voz de América, Washington.
Gracias, Diva Lizeth. Hacemos una breve pausa y en un momento seguiremos con más información en Buenas Noches América, por La Voz de América desde Washington.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Salud.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Seguimos con más información en Buenas Noches América, por La Voz de América, desde Washington. El huracán Grace llegó este jueves a territorio mexicano. José Pernalete nos cuenta que este ciclón ha generado la movilización de agencias de socorro para conducir la evacuación de turistas.
En horas de la mañana de este jueves, Grace tocó tierra ya convertido en huracán en la península mexicana de Yucatán. Con vientos de 128 kilómetros por hora, la contundencia del ciclón se ha debilitado en su desplazamiento, pero sigue representando un riesgo elevado. De acuerdo al Centro Estadounidense para Monitorear Huracanes, Grace puede abandonar la península durante las próximas horas y volver a la costa central de México a partir del viernes en la noche. Las autoridades locales en la zona de impacto habían advertido previamente la fuerza con la que se aproximaba esta manifestación tormentosa.
Es un huracán, está a 475 kilómetros al este de nuestras costas, las costas de Tulum, y se prevé que su impacto sea en el municipio de Tulum, ahora ligeramente al norte de la ciudad de Tulum, así es como está pronosticado.
Organismos de rescate activaron operaciones de desalojo de turistas ante el potencial peligro de la tormenta. Hoteles del área también asumieron con antelación las medidas de protección. Los residentes en la zona de impacto reconocen que aumentaron las previsiones para evitar la experiencia de 2020.
Porque el año pasado los agarró así, creo que porque las informaciones que dan a veces no son correctas y a veces los aguantamos. Bueno, pero no creo que arrecie. Y ya el año pasado, la experiencia que tenemos ya, pues, si la reyes, no reyes, hay que salvar el equipo. De eso vivimos nosotros, somos pescadores de años.
Grace es el segundo huracán de la temporada atlántica 2021. De acuerdo a los expertos, su actividad puede desarrollar marejada ciclónica capaz de inundar la península, además de las lluvias pronosticadas. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de la decisión de los mexicanos expresada esta semana en un referéndum para no llevar a juicio a 5 exmandatarios por diversos casos, incluyendo corrupción. Y ahora se pone en marcha otra consulta para evaluar al presidente Andrés Manuel López Obrador y la alternativa de revocar su mandato. El tema se pone en contexto en esta entrevista de nuestra corresponsal en México, Sara Pablo, con el abogado constitucionalista mexicano y catedrático de la Universidad La Salle, Julio Jiménez.
Sin lugar a dudas, es una clase de ejercicio inédito en este país. Estamos viviendo cambios históricos en la participación ciudadana. La revocación de mandato será un ejercicio que de entrada será polémico, complejo, porque además el mismo cuarto transitorio de la reforma contempla que si por alguna razón llegara a proceder este proceso de terminación anticipada del mandato, rendida hacia revocación de mandato, como así lo establece, podría asumir el cargo de titular del Ejecutivo provisionalmente, sería el titular del Congreso de la Unión. Quien asuma esta presidencia provisional tendrá 30 días para nombrar, evidentemente, al presidente sustituto en términos del artículo 84. Obviamente es un tema que va a impactar la economía, que va a impactar los mercados, que va a generar desorden social, porque te quiero decir, Sara, que en términos del artículo 99 de nuestra Constitución, en su numeral 3, contempla una serie de requisitos para que puedan impugnar incluso puedan echar abajo el resultado del Instituto Nacional Electoral utilizando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esto quiere decir que no se van a quedar de brazos cruzados en Morena, estarían impugnando el resultado que hiciera público el Instituto Nacional Electoral, y esto nos llevaría a un debate, a un escenario de inestabilidad política, a una circunstancia de ingobernabilidad, y podría afectar significativamente, reitero, a los mercados de valores, a los intereses económico-empresariales, sobre todo a la economía nacional, a la sustentabilidad de nuestra paridad cambiaria y, ¿por qué no?, a la paz social.
Sin embargo, el presidente López Obrador parece ser el más interesado en que se realice esta revocación de mandato.
Y te voy a decir por qué, Sara, lo que algunos de mis colegas constitucionalistas y comparten con tu servidor. Recordemos que este ejercicio es muy complejo. Es un ejercicio en la recta final de la administración. Es un ejercicio que va a distraer nuevamente una cantidad importante de recursos y su resultado va a ser muy polémico. El señor tiene calculado perfectamente que ninguna reforma que violente, que vulnere los derechos humanos y las prerrogativas en materia constitucional podrá ser aplicada en perjuicio de él. Esto quiere decir que ninguna aplicación retroactiva podrá ser en perjuicio de este señor. Habría que hacer un análisis político más que jurídico, porque esto tiene más intereses de carácter político, porque te quiero decir que sería la gran oportunidad para destapar políticamente ante la posición de víctima a su candidata Claudia Sheinbaum. Y bueno, yo entiendo que esto es más una estrategia maquiavélica que un ejercicio de respeto y de estímulo o fomento a la democracia participativa. Esto me huele más, reitero, a una maquiavélica y bien calculada estrategia político-electoral rumbo a el proceso electoral 2023 en el Estado de México, que es el laboratorio político electoral a nivel nacional, y claro, rumbo al proceso electoral 2024, que después de octubre de 2023 será en sus marcas listos y fuera, Sara, porque ya todos los procesos arrancan en octubre de 2023 y habrá que estar muy pendientes. Y por alguna razón llegar a reconocerse y el propio Instituto Nacional Electoral reconociera el número de votos, que reitero, tendrían que ser más del 40% y tendría que ser por mayoría absoluta, evidentemente podrían todavía impugnar Morena y podrían irse ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y entonces arruinarnos a los mexicanos, porque otra vez, por segunda ocasión, se gastan más de 500 millones de pesos y nuevamente los mexicanos veremos cómo la impunidad, la simulación o los intereses políticos electorales estarán por encima de los principios constitucionales. Y la poca seriedad o el poco reconocimiento que se le tiene al Instituto Nacional Electoral nos llevaría a la judicialización del resultado.
Era el abogado constitucionalista Julio Jiménez analizando el proceso de consulta que se realizaría el próximo año para evaluar al presidente mexicano López Obrador. Esto fue Conversando con la Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El seleccionador de fútbol de Estados Unidos, Greg Berhalter, contará con un plantel más amplio de convocados para los tres partidos que deberá disputar en un tramo de tres días de septiembre al iniciar la fase definitiva de la eliminatoria a la Copa del Mundo 2022. El gerente general Brian McBride indicó que la selección nacional contará con al menos 26 jugadores, 13 más del máximo habitual que está disponible en el partido. Esto dará un poco de flexibilidad a Estados Unidos, que tendrá un calendario repleto de viajes y partidos. Podemos tener a jugadores en el plantel para el segundo partido y que no hayan sido parte de este en el primero, dijo McBride, y luego le agregas, y también está el aspecto del COVID. Esperemos que eso no tenga ningún impacto o no incida en las decisiones, dijo. En el fútbol americano de la NFL, tras los primeros duelos de la pretemporada, Justin Fields eclipsó a sus otros compañeros quarterbacks elegidos en la primera ronda. Pero Trevor Lawrence, Zach Wilson, Trey Lance y Mac Jones causaron también impresiones positivas en su debut, al igual que Jordan Love, quien no es novato pero no tuvo minutos en el terreno el año pasado. Todos queremos que juegue muy bien, aseguró el entrenador de los Bears, Matt Nagy, al referirse a Fields. Fue bueno que saliera y jugara bien. Fields, el cuarto quarterback seleccionado en el draft con el 11º puesto general, completó 14 de 20 pases para 142 yardas en poco más de dos periodos de acción de Chicago ante los suplentes de Miami. En resumen, los nuevos quarterbacks que están incursionando en la NFL están muy bien. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hasta aquí esta emisión de Buenas Noches América, desde la Voz de América en Washington. Estas y otras informaciones las encuentra en nuestra página web, vozdeamerica.com. Gracias por su sintonía.